A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. No me alcanza con soñar lo que hay en el aliento. Va a soñar con otra vida, cierro los ojos.
Hola, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Este programa se llama Cuento con Vos. Mi nombre es María Areces. Estaba escuchando parte de la letra de la cortina de nuestro programa que hablaba de cambiarle el color a las penas, ¿no? Y de eso se trata un poco este programa, ¿no? De empezar a hablar de las cosas que tal vez en situaciones extremas o de muchísimo dolor, muchas personas nos enseñan cómo es eso de salir adelante, del sí se puede, del contarnos su historia de vida, de cómo ha transitado la vida en general y de las historias de personas también que han cambiado la sociedad con su arte, con su música, con sus gestos, con su testimonio. Y hoy tenemos un entrevistado muy especial. Creo que hemos caminado tal vez juntos en cuanto a nuestras épocas en la vida, por supuesto yo escuchando su música, y nos ha marcado a la mayoría de los argentinos, porque él ha sido uno de los pioneros del rock nacional y ya está en línea porque está en su Córdoba ahora. Hola, Raúl Porchetto, buenas noches. María Areces te saluda.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te vamos?
Muy bien, un gusto tenerte del otro lado y empezar a repasar un poco tu historia y tus canciones y la profundidad de tus letras y todo aquello que nos has dejado y nos seguís dejando todos los días cada vez que escuchamos una de tus canciones.
Bueno, gracias, ya te agradezco.
Bueno, quería empezar, vos es que no sé si alguna vez alguien te preguntó, pero esto de, yo sé que eras muy joven cuando empezaste a cantar, pero quería saber cuál fue tu primer contacto con la música, si recordás algún momento de niño, algún momento particular donde te hayas sonado la música y hayas tomado esta decisión de seguir este camino.
No, desde, te digo, es como que desde muy chiquito, realmente era como que en mi casa había música todo el tiempo. Yo creo tarareaba antes de hablar, dirigirme, dialogar con otra persona, creo que estaba tarareando ya. Y no fue una decisión así tomada, sino que fue creciendo en mí. Era una época donde era inimaginable, de repente era muy difícil para pensar en ser músico. La trova que llamamos rock argentino, rock nacional, no existía. Estaba todo como muy estructurado y a partir de ahí, yo a veces digo, fui un buen traidor a la clase media, ¿no? Salí realmente casi terminando la facultad de abogacía para seguir ciencias políticas. Dije, no, mi lenguaje es la música, que ya venía estudiando, como te decía al principio, cantando. Después a los 9 años empecé a tocar la guitarra, a los 11 años compuse mi primer tema. Y después entré en el conservatorio, tenía una profesora de música, bueno, todo eso, pero pensar en la profesión recién a los 21 años. Uh-huh. Ahí era como que dije, bueno, en lo mío verdaderamente lo sentía mi lenguaje como que era la música.
Vuelvo un poquito para atrás a eso que me decías, que estuviste en la Facultad de Derecho, después querías seguir Ciencias Políticas, y sabes que yo de alguna manera lo relaciono con el contenido de tus letras, porque de alguna manera hiciste política con ellas, trataste de marcar cierta justicia, es decir, que esos valores que tenías dentro tal vez no los pusiste de manifiesto en una profesión como el derecho o como la política, pero sí lo pudiste hacer a través del arte.
Sí, puede ser. Sí, a mí me interesó siempre la política como ciencia y me interesó. De repente es la forma, la política en sí es cómo nos relacionamos, ¿no? Y siempre me imagino, quizás, viste, así como un sueño máximo, como que uno cree que realmente las cosas pueden ser más justas, que tienen que ser más justas, claro. Que pueden ser mejores, que tienen que ser mejores, no solo en nuestro país, me refiero a nivel planetario, ¿no? Es decir, siempre el bien común, ¿no? Porque no solo todos buscamos, obviamente, estar bien, pero creo que es imposible estar bien si el otro no está bien, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, quizás está vos, está bueno lo que decías y me haces ver una mirada que nunca quizás la tuve, de que sí, hay mucho de política, ¿no? De cuestionamiento, no de partidismo, sino de cosas que a veces no me parecen justas. Y siempre me imagino cuando hago un álbum, un disco, cuando selecciono los temas, de repente hacer un, viste, como si fuera la charla con un amigo, una amiga, que vos hablás de decir lo que a vos te gusta, lo que no te gusta, lo que querrías cambiar, lo que no, lo que te pasa a vos, lo que nos pasa a todos, lo que le pasa al otro. Bueno, desde ahí trato de encontrar un equilibrio de diferentes temas. Y bueno, siempre está, de las cosas que me interesan mucho, es eso. Por ejemplo, el último disco que estoy haciendo,
sí,
que hace ya 7 años que no sacamos material nuevo, hay un tema que dice, siempre nos piden los votos, pero nunca nos piden perdón. Y a partir de ahí...
Ah, mira, qué interesante.
Se desarrolla el tema. El tema se llama Nunca nos piden perdón. Uh-huh. Y que canta, me acompaña León Gieco, Juanse y Rolo de la Berizo también. Así que... tiene que ver un poco con lo que vos me estabas.
Sí, y asociaba, nunca nos piden perdón, y pensaba en el tema que tiene que ver con los chicos de la calle también, ¿no? Que vos escribiste, y eso es una de las cosas por las que tal vez nos deberían pedir perdón y perdonarnos nosotros también, ¿no? Porque tampoco podemos hacer mucho, pero sí, como vos decís, desde el arte, desde una ocasión, poder empezar a manifestar por qué semejante injusticia. Y tal vez cuando lo hace un artista, con tus características, con tu gran grandeza, la voz se escucha más fuerte, ¿no?
Sí, es como que trato a veces de ser lo más responsable que puedo en la medida de que cuando uno se compromete y trato de no, viste, ser lo más objetivo dentro de las posibilidades que uno tiene, ¿no? Siempre hay mucha subjetividad en todo, ¿no? Pero desde ya que trato de eso y reflejar cosas, como vos decías ahí, por ejemplo, chicos de la calle, es algo evidente, ¿no? En un país... rico, de siempre, por más problemas económicos que tenga, siempre rico desde siempre, desde su fundación, y que haya chicos en la calle. Cuando los otros días alguien me comentaba, pensar que Raúl cuando salió, creo que era por el año 84, 85, el tema no recuerdo bien, que decía, bueno, uno imaginaba que después a través de los años eso iba a ser una anécdota, ¿no?, de nuestra vida, y sin embargo... es eso, bueno, trato de reflejar esas cosas como otras, ¿no? Pero realmente me interesa.
Está muy bien. Vos sabés que subía recién por la escalera, nosotros tenemos aquí en Radio Nacional una escalera y arriba está la rock, ¿no? Y hay una pared donde ahora han escrito frases del rock nacional, y pensaba, ¿cómo han pegado cada una de las frases de todos estos artistas, como lo que vos decías, ¿no? Algunos desde el punto de vista espiritual, otros desde el punto de vista más amoroso, que han tenido con historias de amor, otras en este sentido, ¿no? Desde lo más social, como hablábamos recién de los chicos de la calle. Y también pensaba en algunas palabras recurrentes en tus canciones. Hablas mucho de los ángeles, hablas mucho del cielo, y me encanta esa canción que habla que se titula Sentado en la vereda de Dios, ¿no?
Quizás porque de repente dentro de mi visión hacia la vida, la gente, los que más admiro quizás son los místicos, ¿no? De cualquier camino.
Los que más
admiro, ajá, así como personas de búsqueda, son los místicos.
Sí.
Y ahí quizás se refleja, y no hablo de un credo en particular, ¿no? Sino del credo que cada uno tenga, o de la espiritualidad per se, esa búsqueda de lo trascendente. Esa persona que sale a buscar lo trascendente, que da ese salto cuántico más allá de lo cotidiano, ¿viste? Que no solo piensa en la vida y la muerte cuando va a un velorio, o de repente cuando pasa una situación grave, sino que lo cotidiano es estar pensando en algo superior. Esas personas siempre las admiré, y quizás por eso también en toda mi obra creo que no hay disco que no mencione los ángeles, por ejemplo.
Sí, sí, era una temática que me llamaba la atención, porque yo pienso siempre también en eso, y pienso en que aquellas personas que están en una búsqueda interna permanente son las que están poniendo también no solo la mirada en sí mismo, sino también la mirada en los otros.
Sí, yo creo que uno no puede pensar en lo trascendente si no piensa en el otro, ¿no? Uh-huh. Yo creo que había una canción de George Harrison que tiene que ver también un poco con con un poco lo que es su historia con el hinduismo y toda su búsqueda espiritual también, que decía, llegará el momento que todos seremos uno y la vida seguirá fuera y dentro de nosotros. Creo que en el fondo todos somos parte, ¿no?, del océano, una gota no es muy diferente, no importa la costa que se encuentre, a la otra gota del océano, del mismo océano, y desde allí hay tantas cosas en común, ¿no? Y uno, sin el océano realmente esa gota no puede sobrevivir, no puede existir, y tiene sentido y toma sentido cuando está en el propio océano. Entonces, desde ese lugar me imagino siempre, no es mi parecer nada más, no digo que sea ninguna verdad revelada, pero desde ese parecer que me conmueve aún hoy, teniendo ya todos los años que tengo, y que me conmovía desde muy chiquito, y que mi búsqueda estaba desde muy chiquito, ¿no? No comenzó ahora o en una época determinada de mi vida, que después se ha ido presentando, sí, y buscando y estudiando y reflexionando y observándome y observando a los otros y aprendiendo de eso, ¿no?
Vamos a compartir una canción tuya, Raúl, que se llama Noche y Día. ¿Querés contarnos algo de la canción?
La canción Noche y Día es una canción que la hice en el año 85, y yo soy muy devoto de la Virgen, y estaba particularmente, la hice pensando en la advocación de la Virgencita de San Nicolás, de cual yo había conocido el año anterior a la señora que de la Virgen, a Gladys Mota, y desde ahí fue un antes y un después en mi vida. Comencé como parte de un grupo más, las peregrinaciones de San Nicolás.
Ah, mira, estuve hace poco en San Nicolás, es mágico, ¿eh? Mira.
Sí. Y bueno, y ella también, y todas las cosas. Bueno, es algo, bueno, me impactó tanto, y de allí surgió esa canción que se llama, en realidad es La Llama de Tu Amor, y que así llevó el título que repite el estribillo, que es Noche y Día.
Vamos a escucharla, Raúl, y enseguida seguimos charlando y me vas a contar quién te dijo esa frase, Raúl, lo segundo nunca va primero y lo primero nunca va segundo, después de este tema.
Sí. Vale, cómo no.
Pensaba cómo se puede hacer una canción, un rock, con la temática de la que hablaba Raúl, ¿no? Habiendo viajado a San Nicolás, habiendo conocido a Gladys Mota, pudiendo dar un mensaje tan profundo desde un rock que escuchábamos todos, y que tal vez en su momento no entendíamos qué significaba esa letra, pero cuando uno va creciendo toma un significado aún mayor y tal vez el tema trasciende más, Raúl.
Bueno, me alegro pensar que tiene, como te decía, del 85, son muchos años, y todavía tiene vigencia, y un montón de gente me dice que la sigue escuchando. Tengo varias versiones, esa es la versión así original, y bueno, me alegra que así sea, porque como te decía, de que cuando la conocí a Gladys, que después pasó a ser casi como una segunda mamá mía, y tener un encuentro con él, soy el padrino de una de sus nietas.
Ah, mira.
Entonces, Bueno, fue muy, muy importante en mi vida, realmente.
Seguro. Yo sé que esto tiene que ver con más el final de tu carrera, así, de locura, digamos, porque sé que tu carrera sigue siendo tu carrera y lo va a seguir siendo siempre, pero el final por ahí del vértigo, de tomarte una vida más tranquila, esas palabras que te decía antes, que me gustaría que me cuentes quién te las dijo, lo segundo no va primero y lo primero no va segundo, hablando de las prioridades de la vida y de la búsqueda que vos estabas haciendo y de cómo querías encontrar algún lugar de mayor tranquilidad, probablemente.
Sí, era un momento donde realmente era un poco con haber llegado como a un lugar muy alto. Se vendían 5.000 discos diarios de mi último disco. Sí. Y sí, increíble, cuando llevamos menos de 3.500 personas, decía, hoy anda un poco flojo. Y sí. Y en ese momento, de repente, por razones de salud familiar, por un montón de cosas, tenía que encontrar un equilibrio dentro de todo eso. Y un curita me dijo una vez, me dijo, hay un dicho alemán, me dice Raúl, que lo segundo nunca va en primer lugar ni lo primero va en el segundo. Y a partir de ahí, por más que es mi vocación y sigue siendo, es mi lenguaje como ser humano, la música, como te decía al comienzo, más allá de eso, bueno, tenía era tiempo de otras cosas, de poner la energía en otro lugar, y no me arrepiento para nada, del cual para mí era fundamental. Y aparte de eso, también de dar un equilibrio, y me puse a estudiar paralelamente a la música, a estudiar un montón de cosas. Y más allá de las dificultades que pueden haber surgido en ese tiempo y perder casi absolutamente todo y casi tener que comenzar de vuelta, agradezco, porque aprendí mucho de esos tiempos, ¿no? Y aprendí también de los otros, de todos los tiempos, aprendí, ¿no? De los que era, viste, donde vos sos genio y maestro para todos, y de golpe otro tipo de realidad. Y aprendí y encontré el equilibrio, ¿no? Que uno tiene que buscar. La mediocridad te seduce todo el tiempo.
Claro.
Y cuando, al volver a mi profesión de vuelta y volcar, es como que la amo más todavía. Y sigo estudiando como cuando era adolescente música, y trato de estudiar armonía y música, y las letras trato de ir puliéndolas. Y encuentro el valor del respeto de mis amigos, del cariño incondicional de mis amigos, muchos de la música. Yo, por ejemplo, nunca me sentí identificado con los amigos, entran en la palma de una mano la cantidad de amigos. Yo realmente tengo más de 5 amigos, y cuando digo amigos, ¿no? Sí. Algunos que son hermanos, literalmente, y entonces eso es un regalo para mí, que es impagable. Entonces trato de ver de todas las cosas buenas y las difíciles, los tiempos de luz y los de los otros, trato de sacar provecho, trato de ver para que me ayude a crecer, ¿no? Porque, como te decía al principio, uno, por eso esa admiración hacia los músicos, uno viene para algo, no creo que simplemente venga para llenar un número.
Coincido totalmente, sí.
O para tener una casa y todas las cosas. El mundo material es hermosísimo y maravilloso, pero dentro de un equilibrio también, porque las cosas más importantes uno no las consigue en un shopping o en el supermercado. No las podés comprar, la tarjeta de crédito no te sirve para eso. Entonces, dentro de ese equilibrio, en la medida que uno pueda, ¿no? De este mundo material y del otro, que como decía al principito, ¿no? Lo esencial es invisible, los ojos uno se va dando cuenta, ¿no? Así como que la respiración es lo que a vos y a mí nos está dando vida en este momento, sí. ¿No? Y los que está dando, permitiéndonos expresarnos. Y es mucho más invisible que la mano, y no menos importante.
Pensaba cuando decías de la amistad, y enseguida vamos a hacer una pausita muy breve y seguimos, cuando festejaste los 45 años con la música, ahí estuvieron todos estos amigos que también son grandes músicos, algunos que inclusive vos les has dado la oportunidad y dijiste ese tiene que ser el tecladista, como Charly García, como tantos otros, como los de Por Sui Gieco, aquel grupo, tenían que ver con, era otro nombre, ¿no? Que le habían puesto algo que tenía que ver con los avestruces.
Era, el original es Por Sui Gieco y la banda de avestruces.
Y la banda de avestruces. Claro. Bueno, vamos a hacer una pausa muy breve, Raúl, y enseguida volvemos. Me encanta esta charla porque, bueno, este programa no se especializa en el rock, sino que se especializa en todo, pero fundamentalmente en las personas, en la historia de las personas y en lo que dicen, en lo que hacen, en lo que generan los demás, en lo que dan y en lo que reciben. Así que enseguida seguimos con vos, Raúl. Gracias por estar ahí, ¿eh?
No, por favor, por favor.
Estás escuchando Cuento con Vos. Estás escuchando Nacional.